Comienza la primera de las meditaciones de los ejercicios espirituales que va a dirigir en Radio María Fray Juan José Rodríguez, franciscano. Provechosas para todos, pero dirigidas especialmente a nuestros hermanos de la vida consagrada.
Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Empezamos esta tanda de ejercicios espirituales para todos los cristianos, escuchantes de Radio María, pero sobre todo dirigidas de una manera especial para sacerdotes, consagrados y consagradas. Y vamos a empezar estos días siempre desde la palabra del Señor y siempre desde los escritos del Papa Francisco y algunos otros textos y experiencias de la Iglesia y de otros santos. Me gustaría comenzar sin más dilación leyendo la palabra del Señor, un texto de Mateo 17, del 1 al 9, porque lo que voy a tratar en esta primera meditación es centrar en Dios nuestra experiencia y nuestros ejercicios. Dice el texto así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi hijo el amado, en quien tengo puesta mi predilección. Escuchadlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no tengáis miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No habléis a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Hasta aquí el texto evangélico que nos va a ayudar a centrar nuestra meditación, a buscar el principio y el fundamento de toda nuestra presencia del Señor, toda nuestra respuesta cristiana y también si tenemos alguna consagración especial o tenemos algún ministerio especial dentro de la Iglesia. El texto, como bien conocéis, es el relato evangélico de la Transfiguración, que nos enseña la importancia de estar con Jesús. Estando con el Señor, aprendemos a reconocer en su rostro la belleza luminosa del amor que se entrega, incluso cuando aparecen las marcas de la cruz. ¿En qué consiste la belleza como Hijo de Dios con la que Jesús se revela en el monte junto a Pedro, Santiago y Juan? ¿Qué es lo que ven los discípulos? ¿Acaso los discípulos ven un efecto espectacular? No, creemos que no, no es eso. Ellos tienen una experiencia de la luz, de la luminosidad, de la presencia, de la esencia del Señor. Ven la luz de la santidad de Dios brillando en el rostro, en los vestidos. Se revela Dios en su majestad. Los discípulos se dan cuenta de quién es Jesús. Jesús se manifiesta de una forma distinta. Es la imagen perfecta del Padre. Se revela su majestad, la majestad de Dios. Pero Dios es amor. Y así los discípulos han visto con sus propios ojos la belleza y el esplendor de este amor divino encarnado en Dios. Ahí, Pedro, aunque se equivoque, también nos muestra esa experiencia preciosa de encontrarse cara a cara con la experiencia de Dios, con el rostro de Dios bendito. Amor divino encarnado en Cristo. Un anticipo del paraíso, un anticipo de lo que esperamos y desde la gracia trabajamos ya aquí en la tierra. Un anticipo ciertamente de lo que es la vida consagrada, de lo que es el ministerio sacerdotal. Cristo, la luz que ilumina el camino. En realidad, Jesús les está formando con esta experiencia, los está preparando para un paso más importante. En efecto, de pronto tendrán que saber reconocer en él la misma belleza cuando suba a la cruz y su rostro quede desfigurado. Reconocemos esto porque en la misma Cuaresma, también este año lo hemos hecho una vez más, nos encontramos con las tentaciones en el primer domingo del tiempo de Cuaresma y en el segundo nos encontramos justamente con este texto según los distintos evangelistas. Vamos de camino. Todavía no estamos en el cielo, pero lo mismo que tenemos experiencia de las tentaciones, también tenemos experiencias de la gloria del Señor. Sabemos cómo será el Señor, cómo será el cielo, porque ya en la tierra, de alguna forma, lo estamos experimentando. Pedro se esfuerza por comprender. Le gustaría detener el tiempo, poner la escena en pausa, quedarse allí y prolongar esta maravillosa experiencia. Pero Jesús no se lo permite. Todavía no ha llegado el tiempo. Su luz, en efecto, no puede reducirse a un momento mágico. Se convertiría entonces en algo falso, en algo que muchas veces criticamos de nuestra propia sociedad en el momento actual, buscar fogonazos de luz parcial, buscar solamente la afectividad. El Señor es mucho más que todo eso. La belleza de Jesús no aleja a los discípulos de la realidad de la vida, sino que les da fuerza para seguirle hasta Jerusalén, hasta la cruz. La belleza de Cristo no es alineante, te lleva siempre adelante, no hace que te escondas, sino que te invita a seguir adelante, a bajar de tu realidad y de tu comodidad para seguir al Señor. Llevemos a los demás esta alegría de la presencia de Jesucristo, de la presencia glorificada de Jesucristo. Este evangelio también nos traza un camino, nos enseña lo importante que es estar con Jesús, incluso cuando no es fácil comprender todo lo que dice y hace por nosotros. Estando con él, en efecto, aprendemos a reconocer su rostro, la belleza luminosa del amor que se entrega, incluso cuando lleva las marcas de la cruz. Y es en esta escuela donde aprendemos a captar la misma belleza en los rostros de las personas que caminan a nuestro lado cada día, nuestros familiares, nuestros compañeros, amigos, hermanos y hermanas de comunidad. ¡Cuántos rostros luminosos! ¡Cuántas sonrisas! ¡Cuántas arrugas! ¡Cuántas lágrimas y cicatrices hablan de amor a nuestro alrededor! Tenemos que reconocer el rostro de Jesucristo en todas esas marcas, en todos los rostros de nuestros hermanos que están alrededor. También debemos ponernos en camino para llevar a los demás la luz que hemos recibido, con las obras concretas del amor. Podríamos acordarnos ahora de aquella cita de la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 18. Sumergirnos más generosamente en nuestras ocupaciones y también en los servicios fraternos. Lo sencillo en aquello que en casa nadie nos va a reconocer y valorar. La contemplación de la maravilla de Dios, la contemplación del rostro de Dios, de la cara del Señor, nos debe impulsar y empujar al servicio de los demás, sabiendo diferenciar muy bien entre la luz del Señor y otras luces que son falsas. ¿Reconocemos la luz del amor de Dios en nuestra vida? ¿Lo reconocemos con alegría y gratitud en los rostros de las personas que nos aman? ¿Buscamos a nuestro alrededor signos de esta luz que llena nuestros corazones y los abre al amor y al servicio? ¿O preferimos los fuegos de paja de los ídolos que nos alejan y nos encierran en nosotros mismos? La gran luz del Señor y la luz falsa están en nuestra vida. Somos capaces de hacer opciones valientes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida consagrada. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a optar una vez más por el seguimiento del Maestro. No eres Señor tal como nosotros te pensamos, sino justamente acogemos tu forma de ser, tu forma de actuar con nosotros y seguimos tus caminos. No somos nosotros los que te elegimos. Eres tú el que nos ha elegido previamente a cada uno de nosotros. Hasta aquí el texto evangélico que nos sirve de base para nuestra meditación. Un poco largo, sí que es verdad. En otros momentos lo haré un poco más corto. Pero quería centrar el texto evangélico en lo que queremos vivir, en lo que quiero mostraros para la vivencia de estos días de ejercicios espirituales. A partir de este momento os quiero decir cuatro cosas, cuatro puntos de meditación. El primero lo voy a titular Sacerdotes y consagrados, sed canales del consuelo del Señor. Nos invita el mismo Señor a ser canales del consuelo. La mediocridad espiritual, la comodidad mundana, la superficialidad son tres desafíos que se nos invita hoy a superar en los sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas, cristianos. Da igual nuestra vocación particular. Estamos llamados a salir de esa comodidad humana y mundana y de esa mediocridad espiritual. El Santo Padre nos dice: deseo que sean siempre canales del consuelo del Señor y testigos gozosos del Evangelio, profecías de paz en las espirales de violencia, discípulos del amor dispuesto a curar las heridas de los pobres y de los que sufren. ¿Cómo podemos vivir esto? Viviendo la experiencia que el mismo anciano Simeón tenía a lo largo de su vida. Un hombre ya anciano, pero esperaba encontrarse con el Señor antes de que le sobreviniera la muerte. Debemos ser como Simeón, esperando la luz del Señor para que ilumine las oscuridades de nuestra vida, de nuestro mundo y de nuestro tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Y más aún, vivir la misma experiencia que él hizo en el templo de Jerusalén. Tomar a Jesús en nuestros propios brazos. Tomarlo en brazos para poder tenerlo ante los ojos y cerca del corazón. De este modo, poniendo a Jesús en el centro, nos cambia la perspectiva sobre la vida. Y aún en medio de trabajos, de fatigas, de enfermedades, de ancianidad, de cosas que no vemos y no comprendemos, sentirnos envueltos por la luz del Señor, consolados por su Espíritu, animados por su palabra, sostenidos por su amor, para ser desde esa experiencia, nosotros también, canales del consuelo del Señor. Es un enorme desafío para vivir el compromiso sacerdotal y religioso. Tomando las palabras del cardenal Ambongo, destacamos los enormes desafíos que se deben afrontar para vivir el compromiso sacerdotal y religioso en nuestra historia, en nuestro momento actual y en el espacio en que nos encontramos. Hay mucha alegría en el servicio del Evangelio y son numerosas las vocaciones que salen si nosotros realmente vivimos nuestra experiencia cristiana de una manera apasionada. Ahí está la abundancia de la gracia del Señor que actúa precisamente en la debilidad, como nos dice muy bien San Pablo en 2 Corintios 12:9, y que nos hace capaces, junto a los fieles, de generar esperanza en circunstancias muchas veces dolorosas de nuestro pueblo. Vamos a parar aquí. Vamos a escuchar un canto. Que este canto no sea una dispersión de nuestra meditación, sino que metiéndonos en el corazón de Cristo, nosotros también experimentemos la transfiguración del Señor en nuestra propia vida y así sintamos la necesidad, la invitación de ser canales del consuelo del Señor.
Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce insondable de nuestro corazón? ¿A quien como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne de nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor,
estamos en Radio María, la fuerza de la esperanza. Estamos en la semana previa a la Semana Santa. Estamos de ejercicios espirituales y estas meditaciones son una invitación a poder entrar en la gracia del Señor según Él quiera. Estos ejercicios espirituales están dirigidos a todos nosotros cristianos, incluso a aquellos que están poniendo la radio en este momento y que no son cristianos o afines o seguidores. Son un beso del Señor, una bendición del Señor. De una manera particular, están dirigidas a los sacerdotes y consagrados. Estaba explicando desde la palabra del Señor, desde la experiencia de la transfiguración, un discurso, una homilía del Santo Padre en el año pasado, año 2023, en la jornada de la vida consagrada a los seminaristas y religiosos sacerdotes del Congo. Él nos decía, en primer lugar, que debíamos ser canales del consuelo del Señor. Retomamos esta homilía en el punto segundo, diciendo que el Señor se revela como Dios de la compasión. Si tomamos el texto bíblico de Isaías 43:19, podemos tomar algunas reflexiones que nacen de este pasaje. Concretamente, que estamos llamados a ser signos de la promesa del Señor y a realizarla en la historia del pueblo santo de Dios. Porque el Señor se dirige a su pueblo y se dirige con palabras de esperanza y promesas de salvación, también nosotros, cristianos, podemos ponerle apellidos, consagrados, sacerdotes, laicos, catequistas. Estamos invitados por el mismo Señor a dirigirnos al pueblo y ser nosotros también expresiones ciertas del Dios de la compasión. Nos dice Isaías, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Esta palabra viene dirigida en este momento a cada uno de nosotros. Es el mismo Señor el que quiere hacer eco y presencia en nosotros. Es Él quien nos redime, quien nos ha llamado por nuestro nombre, es decir, por nuestra realidad, y es consciente y nos hace conscientes de que nosotros le pertenecemos. Si cruzas las aguas, continúa el texto, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego no te quemarás, y las llamas no te abrasarán. Así, el Señor se revela como Dios de compasión aquí y ahora a cada uno de nosotros y nos asegura que nunca nos dejará solos y siempre estará a nuestro lado, siendo refugio y fortaleza en todo momento, particularmente en los momentos más complicados y de mayor dificultad. Debemos ser, en primer lugar, canales del consuelo del Señor. En segundo lugar, experimentando al Señor como el Dios de la compasión. Pasamos a un tercer punto. Servir al pueblo y no servirse del pueblo. Creo que la expresión se entiende bastante bien. A los sacerdotes y diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas, el Santo Padre se dirigía de esta manera. A través de vosotros el Señor hoy quiere ungir a su pueblo con el aceite de la consolación y de la esperanza. Y estáis llamados a ser eco de la promesa de Dios, a recordar que Él nos ha formado y a Él le pertenecemos, a animar la senda de la comunidad y acompañarla en la fe al encuentro de aquel que ya camina junto a nosotros. Es la experiencia de pertenecer al Señor, de ser del Señor. Estamos llamados por el Señor a vivir con Él, junto a Él y a ser eco de lo que Él quiere. Recordemos, nos dice el Santo Padre, si vivimos para servirnos del pueblo en vez de servir al pueblo, el sacerdocio y la vida consagrada se vuelven estériles. No se trata de un trabajo para ganar dinero o tener una posición social, ni tampoco para resolver la situación familiar. Se trata de ser signos de la presencia del Señor, de su amor incondicional, de su perdón con el que Él quiere reconciliarnos, de la compasión con la que Él nos invita y quiere hacerse cargo de los pobres. Somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos los voceros del Señor, somos la presencia del Señor. Y fuimos llamados, seguimos siendo llamados, para ofrecer la vida por los hermanos y las hermanas, llevándolos a Jesús, el único que cura las heridas del corazón. Sabemos de quién nos hemos fiado. Sabemos muy bien en qué consiste nuestra vocación. Sabemos que Él está con nosotros, junto a nosotros. Sabemos que Él nos envía y nos acompaña. Vamos a pasar a un cuarto punto. Tres desafíos para nuestra vocación. El primero, vencer la mediocridad espiritual. El segundo, vencer la tentación de la superficialidad. Y el tercero, ser testigos de la fraternidad. Vamos por partes y partecitas, reconociendo la presencia del Señor en estos ejercicios espirituales que Radio María está dirigiendo a todos los cristianos como preparación para la Pascua del Señor, dirigidos a todos, pero especialmente a religiosos y sacerdotes. Para vivir este modo nuestra vocación, siempre tendremos desafíos que afrontar. Lo conocemos y lo sabemos muy bien, lo experimentamos cada día. Tendremos tentaciones que vencer. Vamos a referirnos a estas tres realidades que también se pueden dar en nosotros. Ante todo, en primer lugar, vencer la mediocridad espiritual. La prioridad de nuestra vida es el encuentro con el Señor, especialmente en la oración personal, también comunitaria, porque la relación con Él es fundamento de nuestra acción. No olvidemos que el secreto de todo está en la oración, en el encuentro vivo de corazón a corazón del creyente con el Señor. Porque el ministerio, el apostolado, no son, en primer término, obra nuestra y no dependen solo de medios humanos. Es verdad que en la mayoría de los casos tendremos siempre mucho que hacer, mucha acción pastoral. Pero también es verdad que si nosotros no lo hacemos esto desde el Señor, desde la fuerza y la presencia que nos da el Señor, no sirve de nada. Las urgencias pastorales, los esfuerzos apostólicos, los cansancios amenazarán la presencia del Señor en nosotros. Podemos dar algunos consejos para salir de esta mediocridad espiritual. Algunas recetas de andar por casa, que no son nuevas ni distintas a las que la misma Iglesia nos ofrece. La celebración de la Eucaristía cotidiana, la liturgia de las horas, el perdón de los pecados, reservar cada día un tiempo intenso de oración para estar con nuestro Señor de corazón a corazón. Porque la oración nos hace salir de nuestro yo, nos abre a Dios, nos vuelve a poner en pie porque nos pone en sus manos. Crea en nosotros el espacio para experimentar la cercanía de Dios, para que su palabra nos sea familiar y a través de nosotros lo sea para todos los que nos encontramos. Sin la oración no se va lejos. Y para superar la mediocridad espiritual, no nos cansemos nunca de invocar a la Santísima Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, aprendiendo de ella a contemplar y a seguir a Jesús. ¿Cómo podemos vencer la tentación de la comodidad humana? Pues la segunda tentación es la de la vida cómoda, en la que se tienen las cosas más o menos resueltas y se sigue adelante por inercia, buscando nuestro confort y dejándonos llevar sin entusiasmo. Pero de este modo se pierde el corazón de la misión, que es salir de los territorios del yo para ir hacia nuestros hermanos, ejercitando en el nombre del Señor el arte de la cercanía. El Papa Francisco nos dice: es triste cuando nos replegamos en nosotros mismos, convirtiéndonos en fríos burócratas del espíritu. Entonces, en vez de servir al Evangelio, nos preocupamos de gestionar las finanzas y de llevar adelante algún negocio que nos resulte ventajoso. Es escandaloso cuando esto sucede en la vida de un sacerdote y de un religioso, que, por el contrario, deberían ser modelos de sobriedad y de libertad interior. En cambio, qué hermoso, lo conocemos bien y lo reconocemos en las palabras del Santo Padre. Qué hermoso es mantenerse rectos en las intenciones y libres de componendas con el dinero, abrazando con alegría la pobreza evangélica y trabajando junto a los pobres y siendo nosotros también pobres. Qué hermoso es ser signos luminosos de la disponibilidad total al reino de Dios, viviendo el celibato o la virginidad consagrada. No permitamos que esos vicios, los cuales quisiéramos arrancar de los demás y de la sociedad misma, se encuentren también arraigados en nosotros. Estemos alertas. Vigilemos la tentación de esta comodidad humana. Debemos también vencer la tentación de la superficialidad. La gente necesita de nosotros personas que vivamos el Evangelio, no funcionarios de lo sagrado o profesionales distantes del pueblo. Estamos obligados a entrar en el mismo corazón del misterio cristiano, en el corazón de Cristo, profundizar en la doctrina, estudiar y meditar la palabra del Señor, y al mismo tiempo permanecer abiertos a las inquietudes de nuestro tiempo, a las preguntas que se nos hace día a día como personas y como creyentes de nuestra época y del lugar donde nos ha tocado vivir, para poder comprender así la vida y las exigencias de las personas, para entender de qué manera tomarlas de la mano y acompañarlas. Es necesario ser testigos de la fraternidad que busca al Señor, que celebra a su Señor camino del cielo y de la tierra nueva, afrontando los desafíos que la vida misma nos da, y podemos decir también la fe nos propone, porque el servicio es eficaz solo si pasa a través del testimonio. Aquello que nos dijo ya Runner, pasados muchos años en el siglo anterior, el cristiano del siglo XXI es testigo, es contemplativo, o si no, no será nada. Es difícil vivir la misión en nuestra tierra, en nuestro momento. Es fácil encontrar las heridas que hay en las gentes y también posiblemente en cada uno de nosotros. Pero es Jesús el que pasa por nuestros caminos. Es Jesús quien nos invita a tener una actitud fiel y creyente. Y es el mismo Jesús quien nos invita a cada uno de nosotros a ser testigos de fraternidad. Jamás en guerra, testigos de paz, aprendiendo a superar, a dirigirnos a las gentes que necesitan del Señor. La tierra está llena de hambre por el Señor. Y nosotros somos sus testigos y debemos ponernos en camino, permaneciendo dóciles en las manos del Señor, que nos va modelando y hace de nosotros personas reconciliadas, que saben abrirse y dialogar, acoger y perdonar, poner ríos de paz en las áridas estepas de la violencia. Y así, cuando soplan impetuosos vientos de conflictos y de divisiones, nosotros podamos ser instrumentos de paz y de bien. Hasta aquí por el día de hoy, queridos hermanos. Nos vamos a despedir dejando esta meditación de ponernos en la presencia y en el principio del Señor en nuestra vida, siendo canales del consuelo del Señor, revelando al Dios de la compasión, sirviendo al pueblo y no siendo servidos, y desafiando nuestra propia vocación en el aquí y en el ahora. Hasta mañana, donde os presentaremos, si el Señor y la Virgen lo quiere, mucha más experiencia de Dios y deseo de encuentro con Él. Nos despedimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y sobre vuestra realidad actual. El Señor os bendiga con la paz y el bien, hermanos.
Así concluye la primera de las meditaciones de los ejercicios espirituales que va a dirigir en Radio María Fray Juan José Rodríguez, franciscano. Provechosas para todos, pero dirigidas especialmente a nuestros hermanos de la vida consagrada. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María o pedirlo en el 91 822 8010 o en radiomaria.es.